Libro de Nehemías, capítulo 3. En el primer capítulo de este libro, Nehemías buscaba el apoyo del Señor con oraciones constantes, ayunos. Aunque era un hombre del Estado y no un hombre de la iglesia como Esdras, su fe era fuerte. Y se sabía que solamente se pudiera avanzar la seguridad del pueblo en Jerusalén con la dirección y la ayuda de su Dios. Y una vez teniendo su Dios a su lado, la ayuda probablemente iba a venir por medio del rey de Persia, con que se trabajaba en el palacio, y para los que el gran cautiverio de 70 años, primeramente en Babilonia y después de Persia, empezando para establecerse otra vez en Jerusalén, llegando al fin del cautiverio. En fin, Nehemías conseguía el permiso de ir por un tiempo con los recursos necesarios para empezar a reconstruir la muralla del pueblo, porque una ciudad sin muralla era una vergüenza. Y llegando, como vimos en el último capítulo, se hizo una gran investigación con sus propios ojos, para empezar como una persona bien informada, que pudo ojalá motivar al pueblo a levantarse consigo para empezar la gran reconstrucción. Y lo que tenemos en este capítulo de hoy es el resultado de todas estas oraciones, planes y organización. Versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Se empieza con el sumo sacerdote, que era una persona de gran influencia. Si él estaba participando, seguramente muchos otros iban a seguir su ejemplo. Y la puerta de las ovejas, en un sentido, era simbólico de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por esa puerta las ovejas iban a pasar para estar sacrificadas otra vez, anunciando virtualmente lo que Cristo Jesús iba a hacer en unos siglos más tarde. 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Muchas veces vamos a ver esa expresión junto a ella o junto a ellos, porque todo el mundo estaba trabajando en una gran armonía en este capítulo. Veremos personas de muchos niveles diferentes de la sociedad, con diferentes capacidades y experiencias, pero todos trabajando juntos. 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hombres de Jericó ni se moraban dentro de la ciudad, pero cuando vino un ataque de enemigos, todos en los alrededores pudieron venir con prisa, cerrar las puertas dentro de la ciudad y intentar una gran defensa. 3. Los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Se pudiera imaginar que todo esto era trabajo de albañiles o carpinteros o los que trabajaban con metales. Pero en realidad todos estaban trabajando juntos en armonía. Gentes que ni tenían experiencia en esto. 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesebeel, Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediatamente ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no prestaron para ayudar a la obra de su señor. Eso es casi el único punto negativo del capítulo. Los teconitas tenían unos grandes, sus nobles, que no se presentaron para ayudar. Y la implicación es que eran superior en sus mentes a esa forma de trabajo. Y por la providencia de Dios, esto estaba grabado en las Escrituras para estar anunciado a todo el mundo por todos los siglos de la historia. Entre otros grupos, los ricos trabajaban al lado de los pobres, los altos al lado de los bajos de la sociedad, sin problema alguno, sino disfrutando una armonía espiritual. Y esa forma de soberbia pudiera encender conflictos o rencores. Pero por las grandes oraciones de todos, el resultado era mínimo. Es más, ese grupo de tecoitas va a construir algo extra para reducir el oprobio, su vergüenza causada por sus nobles. Y esto veremos más tarde en este capítulo. 6. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Habían seguramente otros héroes ni mencionados aquí. Unos estaban moviendo materiales de un lugar a otro, herramientas, trayendo comida, sacando basura. Para sostener un proyecto como esto tan grande, otros tenían que estar involucrados. 7. Junto a ellos restauró Melatitas, Gabaonita, Hijadón, Meronotita, varones de Gabión y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. No todos ni eran bajo la autoridad de Nehemías, pero era claro que esto era un evento importante, que era algo histórico, y por lo tanto deseaban otros estar también parte de esto. 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araías, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Habían personas que tenían otras profesiones, otros talentos, pero con la planificación y algo de entretenimiento pudieron fácilmente hacer su gran contribución con su obra. 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Se mencionan varios que eran gobernador de la mitad de algo, la mitad de una ciudad. Es que los líderes de Persia no deseaban poner demasiada autoridad en un solo hombre, sino dividir las responsabilidades para mantener control. 10. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atús, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Arim, y Jasub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Es muchos nombres para nosotros, pero Dios quería honrar estas familias. por toda la eternidad. Pero eso es otro ejemplo de gran sabiduría. Si uno tenía una propiedad cerca de la muralla, se trabajaba así cerca. Y viendo su obra cada día, tenía que estar bien hecho. Y si algo mal pasaba, más tarde no se pudiera echar la culpa a otro. ¿Qué hizo ese fulano? No. Ellos lo hicieron y tenían que buscar materiales y herramientas para corregirlo rápidamente, para preservar su nombre y el de su familia. Versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. No había nada en contra de las mujeres ayudando, o ellas mismas, o los de su familia, incluyendo ser siervos. Pero San Pablo hablaba de mujeres que ayudaban a él avanzando el Evangelio. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muchas veces cuando salgamos evangelizando, hay hermanos ayudando. La hermana Gloria estaba bien activa en el evangelismo, no solamente aquí, sino en Los Ángeles o en Santa Ana. En el contexto de esto de Filipenses, las hermanas perdieron algo de su armonía por algún conflicto. Y es un principio bíblico que la raíz de todo conflicto hay algo de soberbia. Proverbios 13:10, si alguien quiere leer.
Ciertamente la soberbia concibirá contienda, más que los avisados está la sabiduría.
Amén, gracias Belén. Ciertamente la soberbia concibirá contienda. Si hay contienda, en algún lado hay soberbia. Versículo 13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1,000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakirem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la enmaderó y levantó sus puertas y cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé, así el huerto del rey y hasta las grades que descendieron de la ciudad de David. Esto era una gran maravilla, que todos estaban levantando el muro al mismo tiempo, en diferentes lugares. Y seguramente había algo de coordinación, uno con un plan y observadores asegurando que el plan estaba fielmente seguido. 16. Después de él restauró Nehemías, eso es otro Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betzur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Esto no es el Nehemías autor del libro. De hecho, nuestro Nehemías ni está mencionado en todo el capítulo. Si él era un arrogante, se pudiera decir algo como, nada de esto sería posible sin mi gran plan y los recursos que conseguí, etcétera, etcétera. Pero no, Nehemías sabía que Dios estaba dando el poder de mantener esa armonía y ese progreso rápido, ni quiera hablar de sí mismo. Es muy probable que Nehemías estaba llegando muy temprano de la mañana y quedándose hasta muy noche. Alguien tenía que coordinar, mandar materiales, comprar más madera y sobre todo proteger de los enemigos. Veremos en el próximo capítulo que los opositores estaban ya amenazando la violencia. Así que Nehemías estaba supervisando todo y continuando con sus oraciones fervientes y su observación para la seguridad. Mirando brevemente al próximo capítulo, en Nehemías 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Así que Nehemías estaba ocupado en muchos asuntos importantísimos, aunque ni estaba mencionado en el capítulo por su gran humildad. Versículo 17. Tras él restauraron los levitas Rehum, hijo de Baní, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babaí, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tamo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Sabaí, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Aquí hay un hombre, Baruc, que hizo la obra con todo fervor, diciendo, dame más. Su energía y su dedicación era seguramente una inspiración a otros que ya estaban sintiendo algo de cansancio. 21. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas, que eran obreros del templo, eran todos involucrados, aun si no tenían experiencia con la construcción. Dios estaba bendiciendo la obra y todos pudieron contribuir algo. 23. Después de ellos restauraron Benjamín a Jasub frente a su casa, y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Otra vez, cerca de su propia casa, uno estaba bien motivado a dejar una obra excelente para mostrar a sus nietos más tarde o sus bisnietos. Esto era un evento histórico y todos iban a recordar. 24. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta él, hasta el ángulo entre del muro y hasta la esquina Palaal, hijo de Usía, enfrente a la esquina de la torre alta que sale de la casa del rey, que está enfrente el patio de la cárcel. Después de él, Pesarías, hijo de Faros, y sus servientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y al torre que sobresalía. Viendo cómo todos estaban participando en armonía, y a lo mejor con gran gozo, era una vergüenza para los tecoitas que vimos en el versículo 5, donde sus grandes, sus nobles, no querían participar. Pero estos tecoitas tenían una manera de corregir la reputación por sus nobles flojos. 27. Después de ellos, restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Se hicieron más contribución para borrar el oprobio de sus líderes. Pero una vez metido en las escrituras, no será jamás borrado el error de sus nobles. Estamos casi llegando al fin. 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guárdale la puerta oriental, tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Selaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Estaban poco a poco cubriendo cada porción de la ciudad donde había muralla antes. Todos estaban avanzando al mismo tiempo y todo pasaba en gran armonía. Esto era la evidencia de que Dios estaba moviendo entre ellos. Últimos versos, versículo 31. Después de él, Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los servientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Con todos trabajando así y bajo la buena supervisión de Nehemías, se iban a cumplir el trabajo en poco tiempo y con gran éxito. Conclusión. En la antigüedad, los muros de una ciudad eran su protección en contra de los ataques de afuera. Por esto todos en este capítulo deseaban participar en la gran obra siendo tan importante. En la iglesia de nuestra época también hay fuerzas fuertes que quieren atacar, pero nuestra defensa no es por medio de murallas físicas, sino que nuestras batallas son más espirituales. Segundo de Corintios 10:4. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia con vuestra obediencia sea perfecta. Todos pueden participar en las reuniones de oración. Sí, las mujeres pueden venir en lunes, otros miércoles, y si no pueden con estos, muy temprano en domingo. Todos pueden avanzar en sus conocimientos de las Escrituras. Todos pueden aprender a defender la fe en contra de los que burlen de ellas. Es verdad que nosotros tenemos sacrificios físicos y que son importantes, pero la guerra más feroz está en la esfera espiritual. Como la muralla protegía el pueblo antiguo de enemigos del mundo, nosotros hacemos el mismo, pero con otras armas. El mundo siempre buscando maneras de atacar. Y como en nuestro capítulo todos pudieran contribuir algo, en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros y todos son diferentes. Todos tienen diferentes capacidades, diferentes niveles de energía, dependiendo de su salud, su edad. Pablo hablaba de esto en 1 Corintios 12, 12 y cerraremos con ese texto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aunque estamos muy diferentes. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por esto no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y eso es lo que teníamos en este capítulo, todos trabajando como un solo cuerpo. Y como en el día de hoy Dios quiere ver todos en el cuerpo de Cristo trabajando y haciendo su contribución como pueden. Y si esto es tu deseo, seguir fielmente haciendo tu contribución en armonía y con gozo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que estamos sacando de ese libro de Nehemías. Muchas cosas que no hemos aprendido antes o lo hemos aprendido y casi olvidado. Ayúdanos, Señor, a vivir como un cuerpo en armonía, productivo, logrando mucho en poco tiempo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.